En De Rosca, el confesionario, con Luis Malvar.
Para muchos, Nikola Karabatic es el mejor jugador del mundo. Prueba de ello es que hace algunas fechas ha sido nombrado por la IHF mejor jugador del año 2014. Ha ganado todo lo que uno puede desear en el balonmano: mundiales, europeos, Juegos Olímpicos y Copas de Europa. El galo azulgrana, cuando entró en el vestuario del FC Barcelona, se convirtió en uno más, aunque su enorme calidad humana y deportiva lo delatan. Su repercusión en los medios de comunicación y sus compromisos con los patrocinadores son habituales a diario. Nikola Karabatic sigue siendo fiel a sus principios, los que le inculcó un día su padre, y su carácter desde luego no ha cambiado para nada. Su objetivo es ganarlo todo, aunque ya lo tenga en la vitrina. Nikola ha sido y es el líder de la histórica y extraordinaria selección de Francia, que colecciona un título tras otro. Fichado por el FC Barcelona en junio de 2013, hace las delicias de los aficionados todos los fines de semana por las canchas en donde juega en nuestra Liga Sobal. Hoy pasa por el confesionario el más grande, el único, el dios del balonmano mundial, Nikola Karabatic.
Nikola Karabatic, ¿cómo se va?
Se va très bien.
Bueno, vamos a hablar mejor en español, que si no la gente no nos va a entender. Bueno, ¿cómo me definirías a Nikola Karabatic como persona?
Como persona, pues un poquito difícil hablar de mí mismo, pero pues diría que soy una persona muy positiva, con ganas de disfrutar la vida y el deporte, y siempre positivo y muy buen amigo y así.
Oye, desde pequeño sabías que ibas a jugar al balonmano. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que el balonmano era lo tuyo de verdad?
Es que me di cuenta muy joven. No sé por qué. Es que para mí no era algo de ser chulo. Era, no sé, como chaval, para mí era claro. Era un día voy a ser jugador de balonmano profesional, voy a jugar para la selección francesa, voy a ganar títulos. Y era algo muy claro, aún que tenía solo 8 o 9 años. Me acuerdo de un partido, iba a verlo con mi padre, un partido de primera liga francesa. No sé, yo tenía, a esta época tenía, sí, quizás 8 o 9 años, y vimos el partido con mi padre, y él me preguntaba qué te parece el nivel y todo, y yo le dije a mi padre, pues, para, eso es fácil hacerlo para mí, yo pienso que podría hacerlo sin problema. Y él estaba, pues, gran sorpresa para él, me dijo, pero, ¿de verdad pensó eso? Sí. Pero era sin ser chulo, era algo claro para mí, porque jugaba muy bien como joven, jugaba con los chavales que tenían 3, 4, 5 años más, y para mí era claro, era algo. En la escuela, en el colegio, cuando me preguntaban qué vas a hacer después, yo decía siempre jugador de balonmano profesional, y ellos me decían, pero no, eso no es un trabajo de verdad, tienes que decir algo otro. Y al final tenía que decir médico o algo, para que los profesores me dejaran en paz, pero yo lo sabía ya.
Oye, ¿tu referencia de niño es verdad que era el Dream Team del FC Barcelona?
Sí, era el Dream Team del FC Barcelona y el Dream Team del Teja de Kiel, que habían jugado a la final de la Champions año, pienso, 2000. Y era un partido increíble, con de un lado la Dream Team de Barcelona, con Masip, Jordan Garín, Chepkin, Barufet, Focalagán, todos, Ortega, equipo increíble. Y al otro lado los suecos y los alemanes, con Lovgren, Wislander, Olsson, dos equipos increíbles, Perunicic. Y ver este partido como joven me ha dado mucha ilusión, y es verdad también que este partido me ha dado también ganas de llegar al nivel que tengo hoy, y he tenido suerte también de jugar en los dos clubes, y para mí es un gran orgullo.
Oye, he leído que cuando eras joven no te gustaba que los jugadores, algunos jugadores son chulos, se comportaban mal, firmaban autógrafos con desgana, y lo más importante hoy en día en el mundo del balonmano, en el mundo del deporte, la humildad y el respeto a la gente, ¿verdad, Nicolás?
Sí, eso es muy importante. Y como has dicho, como joven, el balonmano era mi pasión y iba a ver los partidos y pedía siempre autógrafos y fotos y siempre me han marcado los jugadores que lo hacían con ganas y a mí siempre me ha dado más ganas de hacerlo también y eso lo intento recordarle siempre y por eso intento hacerlo más posible, hacer fotos, dar un poco de tiempo a mis aficionados y porque pienso que es muy importante respetar a la gente, a los oponentes y a todos y pienso que el respetar a la gente es muy importante, es lo que me ha aprendido mi padre.
Oye, ¿es cierto que Masip te dijo un día que los mejores del mundo tenían que jugar en el Barcelona?
Sí, sí. Ha dicho que Barcelona es el mejor club del mundo y que los mejores jugadores del mundo tienen que jugar en Barcelona. Sí, me acuerdo de eso.
El balonmano para ti no es solo un trabajo, es una pasión, ¿no?
Sí, es una pasión. Desde pequeño es mi pasión. Mi padre ha jugado balonmano, mi hermano juega balonmano, mi madre no juega, pero tiene la misma pasión. En casa, cuando tengo tiempo libre y que hay un partido en la tele, lo veo o lo grabo. Cuando era joven, que no había muchos partidos en la tele, eso me ponía muy enfadado porque no pasaban el balonmano en la tele y si había un partido que era a las 2 de la mañana, pues o lo grababa o dormía y ponía el despertador a las 2 para ir a ver el partido. Entrenaba cada día, pues claro, es mi pasión y no solo es un trabajo y soy sí, muy, muy feliz y muy orgulloso de poder hacerlo como trabajo.
Oye, ¿se han cumplido todos tus sueños? Todavía no, porque tú lo has ganado todo. Sí. ¿Te queda algo?
Es verdad que no me queda nada de título de ganar, porque es verdad, lo he ganado todo, pero como deportista a mí no me vale ganarlo todo, quiero ganarlo otra vez y otra vez y sé también que el deporte, que cada temporada empieza de nuevo y todo lo que has ganado, si no lo ganas otra vez, la gente va a decir, pues lo han ganado una vez, ha sido una sorpresa y no lo han merecido. Y eso lo sé y lo tengo siempre en guardado e intento ganarlo cada vez otra vez. Pero es verdad que he tenido la suerte de ganar todos los títulos, pero eso no me va a parar.
Tú sabes que aquí en España había un entrenador de fútbol, Luis Aragonés, sí, que llevó a España a ser campeona de Europa y que luego cogió el relevo Vicente del Bosque. Luis Aragonés siempre decía que en el mundo del deporte es ganar, ganar, ganar y volver a ganar, ganar, ganar. Esa es la filosofía que hay que tener, ¿verdad? Cuando uno es campeón.
Sí, sí, sí. Cuando, si quieres hacer la diferencia en tu deporte y tú como deportista también, ganar una vez es muy difícil porque competiciones como Mundial, como Europeo, como Champions, como Ligas o Copas, es muy difícil ganar. Pero lo que te desmarca de los otros equipos, de los otros deportistas, es la constancia, es ganar otra vez y seguir ganando. Y eso no es fácil porque cuando ganas una vez hay la posibilidad de relajarte, de pensar, pues, le he ganado, soy campeón del mundo, ganando la Champions, soy campeón de España, y ya está, y ya me vale, y voy a vivir con eso. No, la diferencia y la buena manera de pensar es, le he ganado, ahora la temporada se ha acabado, lo pongo en la nevera, soy orgulloso, muy orgulloso, voy a contarlo después, voy a tener niños y voy a contar cómo he ganado y todo, pero empieza la nueva temporada y hay que ganarlo otra vez porque si no, lo que he ganado antes no vale más y es la manera de pensar y es una manera de motivarse también para cada día entrenar más duro aunque ganas y es así que consigues ganar muchos títulos.
Oye, Sedarucci ha sido clave en tu carrera como jugadora en el club. Siempre en tus decisiones he leído que ha existido un lado afectivo, sí, a la hora de tomar una decisión, ¿no?
Sí, claro, siempre. Siempre, desde, desde el inicio de mi carrera, cuando mi primer fichaje a Kiel fue, claro, porque Kiel era con Barcelona el mejor club del mundo, pero también porque Noka Serraúch era sí. ahí entrenador y él pues lo conocía, tenía confianza en él, él quería ficharme y pues me fue ahí y ha sido una relación, era casi como mi segundo padre. Y después cuando él se fue de Kiel, yo había dicho que si él no era entrenador más, yo no quería quedarme. Y eso era antes de firmar y de renovar. Y pues había dicho que, como le he dicho, tengo que irme. Y me fui a Montpellier por mi familia, por mi padre que era enfermo, por jugar con mi hermano. Pues mi segundo fichaje, mi vuelta a Montpellier era también decisión afectiva. Y ahora de irme de Montpellier, me fui primero a jugar a Aix con mi hermano 6 meses, aunque podía ir a jugar a otros clubes en Europa o en Qatar para ganar un poco de dinero, y después ir a Barcelona porque era el club de mi corazón y que ya 2-3 veces había dicho no a Enrique o al club y no quería dejar pasar una otra oportunidad.
Hemos hablado de tu padre Branco, fue tu entrenador, profesor, referente en el balonmano. ¿Cuál fue su mejor consejo, tanto en la vida como en el terreno de juego, que te dio?
Siempre me ha dicho, siempre papá me había dicho, más importante, lo decía así de broma, que inteligencia en la cabeza, lo decía así, y eso me hacía sonreír cada vez, pero me decía, pues, siempre ser listo, pensar antes de actuar, y también me decía que el trabajo era el más importante, siempre trabajar, entrenar duro, que nada venía sin trabajo.
¿Es verdad que llevas el anillo de tu padre siempre contigo?
Sí, lo tengo en mi bolsa y está siempre conmigo, pero no lo traigo, está aquí para no perderlo más que para traer, pero no necesito cosas así para recordar a mi padre, lo tengo siempre conmigo.
Oye, ¿te aburre jugando la Liga Sobal tele como está o no?
No me aburre jugar a la Liga Sobal como está. El único problema que tenemos es a veces jugamos en casa, sabemos que vamos a ganar, los aficionados también, y viene, no sé, si vienen 1,000 personas a ver el partido, es como máximo, y eso a veces es difícil, y cuando ves los otros campeonatos con arenas llenas, pabellones llenos, es un poco difícil y te dices, joder, es una pena porque la Liga Sobal me merecería más afición.
Oye, ¿Nikola Karabatic es el mejor jugador del mundo?
Eso es lo que dicen otras personas, yo no. Para mí es más una filosofía de vida, de una manera de entrenar. Yo entreno para ser el mejor y para ganar con mi equipo y para que mi equipo sea el mejor, pero nunca pienso yo que soy el mejor. Pienso que hay muchos jugadores increíbles en el mundo. Yo intento hacerlo, pero no lo pienso.
¿Eres más visceral, más cerebral en la cancha? ¿Cuál es tu mayor virtud o cuál es tu defecto?
Eso hay que preguntar a mi entrenador, es difícil decirlo. Pienso que como más pasa el tiempo, pues más juego con la cabeza, pensando, analizando, y pues menos visceral, más cerebral ahora que en el inicio de mi carrera, pero hay que buscar el buen
sí, la compensación.
La compensación, sí, pero pienso que ahora pienso más que antes, y es también una de mis fuerzas de entender el balonmano, entender la táctica del juego y todo, y de poder ayudar a mi equipo así. Y pues mis virtudes, pienso que soy un ganador, que no que tengo mucha motivación, muchas ganas de ganar y que eso lo transmito a mi equipo y que soy un, pienso que soy un trabajador también y que eso es muy positivo para el equipo, que así da un ejemplo a los otros y que para que hagan lo mismo. Y defectos, pues a veces esas ganas de ganar me ponen un poco demasiado agresivo y soy, y el problema es que lo que expecto de mí, uh-huh, que soy muy exigente conmigo, lo soy también con mis compañeros y a veces cuando es mis compañeros no son al mismo nivel que yo, eso me pone muy nervioso y puedo enfadarme un poco. Y en Francia se dice, cuando alguien así no tiene ganas de perder, que es un, no sé cómo se dice en español, que es un mal perdedor, sí, no sé si se dice en español, pero soy muy mal perdedor, sí.
Oye, ¿tienes muchos rituales, muchas manías como jugador antes de un partido o no?
Pues tengo habitudes, porque jugamos tantos partidos en el año que al final te das cuenta que haces siempre las mismas cosas antes de empezar el partido: vendarte, la manera de calentarse y todo, y intento a que no sean rituales, intento a que cada vez cambiar un poco las cosas, porque si tienes rituales, después para salir de los rituales es muy difícil. Y o si vas a un partido y te das cuenta que has olvidado de hacer una cosa, te va a poner muy ansioso y puede ser negativo para el partido y para tu juego. Así que intento a tenerlo casi, jugar sin rituales.
Para Nicola, aparte de lo balonmano, ¿qué es importante en la vida? ¿La familia?
Para mí el más importante es la familia, es mi familia, mi madre, mi hermano, mi novia, mi familia en Croacia, en Serbia, mis amigos. Para mí es el más importante, quedar en contacto, vernos el más veces posible en el año, y eso pienso que es la vida, y es el más importante en la vida.
En la relación de pareja, de amor, ¿qué es lo más importante para ti?
Más importante es buscar una pareja, una persona que es al mismo nivel que tú, que te entiende bien, que tiene los mismos hobbies que tú, que está enamorada en ti, que está puesta a hacer sacrificios para ti, porque una vida de deportista profesional no es muy fácil, mm-hmm, que te apoya en cada momento y que lo da todo para ti, y si eso, y también al mismo tiempo ser tu pareja y tu mejor amigo en el mismo tiempo, poder hablar mucho, y pienso que eso es la base.
Oye, ¿te acuerdas de tu primer amor y de tu primer beso?
Sí, sí, me acuerdo, sí, claro. Sí, pues primer beso fue eso hace mucho tiempo, pero yo he empezado tarde. Fue con, no sé, tenía quizás 9 o 10 años, mi primer como amor de colegio, como pequeño. Y pero mi primera novia de verdad era con 17, 18, uh-huh, porque después me he concentrado en balonmano y para mí era solo balonmano y estudios, balonmano y estudios, y había dejado un poco las salidas y todo. Y sí.
Oye, ¿has llorado por amor o no?
Pienso que no. Sí, puede ser. Puede ser, mi primera novia, sí, puede ser.
Oye, y ya, hablando de otro tema, ¿te gusta comer bien? ¿Disfrutas con la comida? ¿Un buen vino francés, un buen vino español? ¿Disfrutas con la comida comiendo o no?
Sí, sí, claro, disfruto mucho, es una de mis pasiones. tengo uno de mis mejores amigos, es jefe en Barcelona, Romain Formel, que es un francés que ha tenido, pienso que es el jefe más joven que ha tenido su primera estrella, y tiene un restaurante en Barcelona, dos, tres restaurantes en Barcelona, y siempre vamos con él, mi novia y su mujer, a probar nuevos restaurantes y todo, y me gusta mucho la gastronomía, y intento, sí, cada, me gusta también ir con amigos en restaurantes, me da mucha rabia hacerlo, y también gasto, me gusta más gastar dinero en buenos restaurantes y buenas comidas con amigos que en otras cosas, y así lo, sí.
Oye, y si te invitáramos a comer, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cómo aceptaríamos?
Platos favoritos hay muchísimos.
Es pero, difícil pero sacar a uno. ¿El que más te gusta?
Es difícil porque me gusta todo. Me gusta la comida de los países balcánicos, me gusta la comida francesa, me gusta la comida española, las buenas carnes de País Vasco. Me gusta todo. Todo, pescado, no sé, es difícil sacar a un plato la comida japonesa, uh-huh, mexicana, me gusta todo, y por eso es muy difícil sacar a algún plato. Uh-huh. Me gusta cuando mi madre hace los platos típicos de Serbia o de Croacia, los cevapcicis, pleskavicas, que es carne, pues quizás eso, pero es difícil sacar a algo porque me gusta tanto la comida.
Oye, ¿qué hobbies tiene Nicola? ¿Te gusta el cine, el vídeo, los libros?
Me gusta mucho el cine. He encontrado un cine en Barcelona que lo da en versión original, y así que voy mucho en el cine con mi novia o con los otros, con mis compañeros del equipo. Me gusta, pues, ver el deporte, me gusta mucho, veo mucho deporte en la tele también. Uh-huh. El fútbol americano me gusta, el balonmano, el rugby, el tenis, el fútbol, todo, lo veo todo, y sino también un poco los videojuegos que puedo jugar online con mis amigos, y si no, pues salir con mi con los amigos, con los compañeros del equipo, a cenar, a salir si tenemos un poco de tiempo libre después de unos partidos, a hacer un poco de fiesta y así.
Oye, ¿y cómo pasas los tiempos en las concentraciones? Y, por ejemplo, pues cuando vas con la selección francesa o cuando tienes un campeonato largo, ¿qué juegas a la play? ¿Lees? ¿Jugáis a las cartas? ¿Cómo pasáis el tiempo?
Aquí en Barcelona jugamos a la pocha. Uh-huh. Jugamos a la pocha, tenemos un pocha tour y es muy divertido. En la selección que hacemos, la selección, como soy con mi hermano y que nos gustan mucho las series, pues cada vez que estamos concentrados nos cogemos, elegimos una y la vimos, o pues cosas así. Muy, es que cuando estamos con la selección hay muchos partidos y no tienes mucho tiempo para hacer otras cosas que entrenar, jugar y descansar, y así que quedamos en la habitación o vamos a tomar un café con los otros jugadores, hablar un poco y ya está.
Oye, uno de los momentos más duros que has pasado a nivel profesional y a nivel personal, tanto tú como tu hermano, fue el famoso affair aquel que se habló en Francia del amaño de partidos. ¿Ha sido el momento más duro para ti, para tu hermano evidentemente, que habéis sufrido los dos?
No, pienso que el momento más duro para nosotros ha sido la muerte de nuestro padre, que aún no era momento profesional, pero es que te afecta en todos los lados, y pienso que como somos una familia muy, muy cercana y muy junta, nuestro padre era el jefe de la familia, nuestro entrenador, muy importante para nosotros, así que nos ha afectado mucho, y comparación con la esfera de las apuestas, no es nada para nosotros, y claro que la esfera ha sido también dura porque ha sido algo incomprensible para nosotros, pero al final, cuando te pasan cosas como la muerte de tu padre, sabes relativizar y sabes que como no has hecho nada, algún día todo va a parar y vas a seguir normal, pero La muerte de nuestro padre ha sido el momento más duro, sí.
De todos modos, me imagino que todo lo que pasó, las acusaciones, la prensa, lo que decían de ti, de tu hermano, de la novia de tu hermano, de tu novia, tal, eso llega un momento que a uno le abre los ojos respecto a ciertas personas, ¿no? Sí. Es decir, ¿te ha abierto un poco el horizonte de ver quién es tu amigo y quién no es tu amigo, quién está contigo y quién te cree?
Sí, sí, claro. Te abre los ojos, ves que también en tu país, aún todo lo que has hecho, hay gente que te quiere hacer daño. Ves también que hay algunos medios, alguna prensa que no quiere, no busca a la verdad, quiere solo vender y vender cosas, aún escribir mentiras o cosas sin verificar si es verdad, y eso te abre los ojos y claro, te hace más fuerte y te hace comprender más cómo funciona el mundo, claro.
Eso te iba a decir, porque la gente, yo he leído que por la calle te animaban, te daban la razón, estaban contigo, estaban con tu hermano, y eso te puede generar respecto a ciertas personas de tu entorno o, entre comillas, amigos que pensabas tuyo, decepciones, ¿no?
No, amigos, no he tenido ninguna decepción en mis amigos, porque ellos sabían lo que había pasado y sabían que toda esa afera era solo mediática, era solo para hacer ruido, y de mis amigos no he tenido ninguna decepción. Es más, el mundo profesional, que he visto a algunas personas con malas intenciones, pero el resto no, y claro. Después de la feria me he quedado 6 meses en Francia a jugar en Aix, y en cada lado, en cada pabellón, cada ciudad donde hemos jugado con mi hermano, la gente nos ha apoyado y estaba ahí a decirnos que estaban detrás de nosotros, que no se lo creen lo que dicen la prensa y todo, y eso nos ha dado mucha ilusión.
Afortunadamente eso ya ha pasado. Cambiamos de tema. Y bueno, cuéntame, ¿cómo es el vestuario del Barcelona con tanta estrella que estáis?
El vestuario se lleva muy bien. Es un placer estar en este vestuario. Es que es de puta madre. Solo bromeamos entre nosotros, nos llevamos muy bien. No solo nos vemos durante los partidos o los entrenos. También en el tiempo libre que tenemos intentamos hacer cosas con nosotros, comidas, cenas, cine, salir, ir a tomar un café, y es verdad que es un placer estar en ese equipo, y eso hace que me siento muy bien en el Barça.
El deporte se profesionaliza y supone atender más medios de comunicación y patrocinadores.
Sí, eso es, ahora en el deporte profesional es la base, es los patrocinadores te ayudan a crecer como club y te ayudan a tener buenos jugadores, a poder fichar a gente, a tener un buen presupuesto, y los patrocinadores vienen porque tu comunicación, la comunicación del club, los jugadores que tienen, son gente con cual puedes trabajar a nivel de marketing, y eso los dos son van juntos, y en el mundo del deporte actual es muy importante, claro.
¿Te hacen bromas en el vestuario del Barça o no?
Sí, claro, no hacen bromas, hago yo bromas, y no, claro, no soy el tipo de si alguien me hago una broma me enfado y no hablo con él, no, es así, es así en España, a la gente le gusta mucho bromear y a mí también, así que me va muy bien.
Oye, los Spurs todavía están muy vivos, y lo demostraron en el pasado campeonato de Europa, a pesar de que algunos han querido enterraros.
Sí, algunos han empezado, ya va a ser muy duro porque hay algunos jugadores antiguos que han parado. Gidinar, que era nuestro jefe de la defensa, pero también un personaje muy importante en el equipo, que había dejado de jugar, y todo el mundo decía, pues La Sele, no sé si va, no sabemos si van a ganar otra vez, si van a volver a ser campeones de Europa, del mundo. Y pues lo hemos demostrado justo después, y eso nos da mucha ilusión y mucha confianza en nosotros de haber visto que siempre éramos capaces del mejor, y era muy importante para el equipo y para la selección.
¿El nuevo jefe de la defensa de Francia es Luka Karabatic?
Pues no, jefe no, es claro el jugador más importante, pero jefe no, es que tenemos ahora a Didier en el banquillo, uh-huh, que se ocupa de la defensa y que es el entrenador de la defensa, así que siempre lo tenemos de jefe, y Luka, que es en el campo, y conmigo y con Chuf, que somos los que llevamos la defensa, y con Meyer detrás y los porteros, es un lado muy importante de nuestro equipo y un punto fuerte de la selección, así que Luka es una llave muy importante de la defensa, pero el jefe aún no.
Oye, ¿y cómo, como jugador, cómo se entiende o cómo lleváis? Clodon está, os habla del ataque, Didi Dinar os habla de la defensa, ¿cómo se hace eso?
No, Clodon está habla de un poco de general, de la motivación, de cómo llevarnos, hace los cambios, selecciona a los jugadores, es aquí más para sí, para sí, está aquí, es como el padre, y sí, está detrás de nosotros, nos da mucha confianza. Y después, al nivel táctico, es DJ que lleva la defensa, y al ataque lo llevo yo con otros jugadores, y es así, y él está aquí detrás, y hablamos mucho, y lo hacemos todos, eso todo conjunto, y es también una llave de nuestro suceso.
Oye, ¿fue cruel el balonmano con España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con la eliminación en el último segundo de partido en cuartos?
Sí, eso fue un partido increíble, porque bueno, nosotros no habíamos jugado bien. España había empezado muy bien, iban, no me acuerdo de cuánto a media parte, iban muy arriba, y en la segunda volvimos. Entra Cambré, que no había jugado nada de los juegos, y hace el partido de su vida y mete 6-7 goles y mete el último. Y España pierde, aunque pienso que había merecido ganar este partido, y nosotros pasamos y después acabamos con campeones olímpicos otra vez, y pienso que pienso que este partido tenía que ser la final de los juegos y no los cuartos, y al final España se fue a casa y fue eso duro para ellos, aunque no lo habían merecido. Pero el deporte es así, a veces es muy duro.
Oye, ¿has vuelto a ver alguna vez esa jugada de Acambré, la última, donde lanzáis la pelota para Sterbik, le llega a William remata en el último segundo, no, que si pisaba, que si no pisaba? ¿La has vuelto a ver o no has querido ya saber nada más de esa jugada?
Ah, sí, la he vuelto a ver, y porque yo ese chuto yo, la paro Arpad, y William salta y le vuelve la bola en las manos, es pura suerte, es así, y pienso que pisa, pero es que va tan rápido que los árbitros no lo ven, y es pura suerte, y es el deporte, a veces te pasa cosas así, dices, joder, tengo mucha suerte, y eres feliz, y más importante es después seguir y ganar, porque si ganas a España en los cuartos, así, y después pierdes en la semi, no vale la pena, y es lo que hemos hecho bien después, ganar y jugar mejor.
Valero Rivera es un gran mito en el mundo del balonmano, ¿verdad?
Sí, es un gran mito, es el entrenador mítico del Dream Team del Barça, lo ha ganado todo con el Barça, ha ganado con la selección española, campeón del mundo, es un entrenador mítico, y tengo mucho respeto para él y para su trabajo.
¿Estás feliz? ¿Vives feliz en Barcelona, Nicola?
Sí, vivo muy feliz en Barcelona, es una ciudad que me gusta mucho, y un club que me gusta mucho, un equipo que me gusta mucho, y soy muy feliz.
¿Y pasas más desapercibido cuando paseas por Barcelona que cuando estabas en Kiel o estabas en tu casa en Montpellier? ¿Tienes más libertad de movimientos entre la gente? ¿Te reconocen menos? ¿Cómo?
Sí, sí, claro, tengo más libertad. La gente me reconoce, pero voy muy tranquilo. Solo en verano, cuando hay muchos franceses en Barcelona, en ese momento hay sitios donde no voy porque no me van a dejar tranquilo, pero si no, sí, sí puedo salir, y eso también es un placer para mí, poder ir tranquilo a pasar en las calles de Barcelona y salir, y no me importa.
Oye, ¿te gustan las nuevas tecnologías?
Sí, sí, me gustan, sí.
¿Y estás enganchado a videojuegos o a redes sociales? Un poco, cuéntame.
Pues enganchado no, pero claro, sigo las nuevas tecnologías. Tengo los últimos teléfonos, iPhone, iPad. Sí, sí, lo tengo todo. Tengo la última PlayStation, todo. No soy enganchado, pero me interesa mucho.
Vamos ya con las últimas dos preguntas. ¿Qué cosa te gustaría cambiar en el mundo si pudieras?
Uf. Cambiar todas las injusticias que existen en el mundo, pero hay demasiado, y eso es imposible porque es en la natura del hombre ser injusto.
Oye, y cuando te llegue la retirada de las pistas, ¿qué de Nikola Karabatic?
Eso es una buena pregunta. Es una pregunta que me anima mucho. No sé, la verdad. Es que pienso que el año que va a seguir mi retirada voy a coger un año para pensar lo que voy a hacer después, porque aún no lo tengo claro. Hay tantas cosas que me gustan que no sé cuál elegir. Me gustaría seguir en balonmano, pero no sé si me gustaría ser entrenador. Tengo la capacidad, pero no sé si quiero seguir con el estrés. Aún hay más estrés como entrenador. Me gusta mucho también el mundo del cine, de todo, no sé, de la televisión. Es que al final no sé, pienso que lo más importante para mí es poder elegir y ser independiente con el dinero, no estar dependiente de una oferta así, y poder elegir yo y decidir yo lo que voy a hacer, y no ser dependiente de una oferta solo por el tema del dinero. Así que eso es importante para mí.
Nicola, pues muchas gracias por atendernos. Y tan solo decirte que no solamente, y lo hemos podido escuchar aquí en esta entrevista, no solamente eres uno de los mejores jugadores del mundo, porque no te voy a decir que eres el mejor del mundo, sino que eres muy grande también como persona.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Nicola, y mucha suerte.
Gracias.